el mercado de petróleo sufrió un desplome histórico, ¿no? Debido a manos de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus COVID-19, ¿no? El precio del petróleo intermedio de Texas cayó a niveles históricos, ¿no? Afectado por la baja demanda mundial y la cercanía del vencimiento de contratos, ¿no? Ayer cerró en menos 37.63 por dólar el barril, ¿no? Y esto tiene una implicancia y para ello, como siempre, recurrimos a nuestro buen amigo el ingeniero Enrique González, el geólogo, experto y consultor internacional en tema de hidrocarburos, para que nos ayude un poco a entender esta situación. A ver, ayúdanos a entender qué es lo que ha ocurrido en el mercado de hidrocarburos ayer en Estados Unidos, ¿no? Ese desplomo histórico, ¿no? Y cómo puede tener la
Ese
afectación, ¿no? Por
tema
favor. Sí, por favor.
está ocurriendo en forma paralela, digámoslo así, a lo que es la pandemia y al final ya prácticamente se ha unido. Sucede que se venían negociando los precios del crudo ya de hace buen tiempo, más de 2 meses, 3 meses, y no se ponían de acuerdo los tres niveles, digamos, mundiales de producción de crudo, ¿no? Y como consecuencia, iba ganando espacio con la pandemia y ya no se ofrecía mucho porque todo el sistema productivo se detenía, entonces no había demanda mucha y el precio comenzó a caer. Y no se lograban poner de acuerdo hasta que ayer y anteayer se fue que se vio y ayer ya se visualizó más firme la caída a precios muy por debajo de los costos operativos para nuestro país. Porque en Arabia ustedes producen hasta con $5, $3, porque es muy sencilla la geología. Acá no, los costos operativos están variando entre 15 y $20. Por tanto, entramos en una posibilidad de una crisis en cuanto a costo operativo versus costo real del crudo. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo estimo que hay que reinventarse en este momento, ser más competitivo y enfrentar esta situación, pero con la visual, eso sí, imagen muy clara de no descuidar la masa laboral, ni mucho menos la estabilidad fiscal, porque está actuando tan bien con lo del COVID-19. ¿Correcto? Entonces, esta baja de precio para nuestro escenario está en función de que afecta a la producción directamente, nuestra producción. Producimos a menor costo operativo. Por lo tanto, esto implicaría que el volumen de 40, 50 mil o 60 mil barriles diarios, digamos, estarían afectados directamente a ese problema. Y como consecuencia de eso, las empresas inmediatamente buscan su estabilización y al verse casi imposibilitados, lo más probable es que se inicie una etapa de muy cuidadosa, por supuesto, de cierre de pozos y probablemente lleguen hasta abandonar algunos campos muy antiguos, muy antiguos. Y finalmente tendríamos un despido laboral.
Ahora, pero
Todo esto,
¿hay alguna forma de recuperación del precio en el corto plazo?
en lo primero, la sugerencia que hago es entrar a manejar el tema de impuestos por el sistema productivo. ¿Qué tanto impuesto podemos disminuir para que contribuya a ese déficit, vamos a decir, costo operativo, precio actual? Segundo, las regalías contractuales también tendrán que ser rebajadas. Y por último, el precio que se paga por el conducto, por el ONP o el oleoducto. Esto sería una base para entrar a negociar, digámoslo así, la operatividad de los campos. ¿Ok? En un sistema que en la economía le llaman pistón, o sea, controlado en la suba y baja de precios. Porque es muy difícil tener una idea hoy en día de esta situación frente al COVID. Es muy difícil. El otro punto es estos cambios variables contractuales, ¿ok? Serían de tipo temporal, definitivamente. De esta manera nosotros podríamos mantener la producción que hasta ahora tenemos, y si hay algún déficit, se podría comprar al mercado. Teniendo en cuenta que nosotros no tenemos una capacidad de tanque para poder almacenar un buen volumen de compras a precios bajos. Es así como creo que podríamos enfrentar el primer escenario de esta baja de crudo. La segunda opción, de siempre dentro del sistema de producción, es buscar la estabilización de todo el sistema mediante un control, como hasta ahora se viene haciendo, muy firme de las divisas, ¿no? Si estamos a precio bajo y tenemos menos ingresos, no descuidar el ofrecer muchas divisas en comprar a precios bajos. Así no vamos a tener despidos, vamos a mantener una producción muy estable y no afectaríamos la atención número uno que tenemos de salud del COVID con todos los dineros que se está trabajando ahí. Pienso que esta es una forma equilibrada, sinceramente muy equilibrada, muy competitiva, para reinventariarnos dentro de lo que está ocurriendo. Esa es la posición que le daría. En el futuro, nuevos crudos, eso entraría a otra etapa. Eso se manejaría en otro sistema que es la exploración.
Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Vamos a poder tener exploración en el corto plazo o va a ser muy difícil eso?
Bien, en ese punto nosotros hemos preparado un documento que le hemos llamado Reglamento de Exploración de alto riesgo, que va a áreas que hasta ahora no se ha trabajado, pero sin embargo tenemos mucha información de que ahí hay recursos, o sea, no reservas, recursos en el mar hasta 10.5 mil millones de barriles y en continente algo como 7 mil millones de barriles. Entonces, tenemos que de alguna manera atraer a las empresas con un nuevo sistema ahora ya de precios, un nuevo sistema de regalía por el alto riesgo que hay, porque si la exigencia serían pozos de 15.000 a 20.000 pies, iríamos a objetivos, en el caso de la selva, por ejemplo, el presalado entre la cuenca Santiago, Marañón y Guayaga, y en el caso de la costa, además que Talara aún tiene en aguas muy profundas unas estructuras bastante aceptables, diríamos al caso de la cuenca Trujillo, y por qué no volver a Pisco. En este momento nosotros estamos liderando un grupo que estamos explorando al sur de Pisco, al norte de Camaná. Entonces, esas opciones se podrían dar dentro de un reglamento en base a la ley actual. Usted ya sabe bastante lo que ha pasado con la ley propuesta hace 2 años, 3 años, ¿no? Llegó a alcanzar hasta 15 opiniones adversas, 2 o 3 nuevas propuestas y se fue perdiendo. Entonces, pienso yo de que hay que manejarlo, como se dice en el error, como cuerdas separadas este tema, ¿no? Puntuales, ya más precisas, con unas regalías atractivas a este alto riesgo. Estimo que podríamos entrar a liderar con las actuales que van entre 2 y 4% de este tipo de exploración que se están dando, como en el caso de Guyana, ¿okay? Y que están operando y ya Guyana salió, hoy en día está con 126 mil a 140 mil barriles diarios y dicen que van a alcanzar a 300 mil ahí, ¿no? Pero miren regalías y todos los sistemas que han dado. La otra, cambiar el sistema de exploración por el que siempre se hizo en estos, ¿no? Liberar 3 pozos, el exploratorio, el confirmatorio, el de extensión, cuando se tiene un hallazgo, 0. Pero eso sí, si hay un éxito, el Estado es propietario entre el 5 al 8% de acuerdo al tamaño del hallazgo. O sea, hay una compensación siempre de ambas partes. Esto también se ha practicado en algunos países, esta forma de explorar en áreas de alto riesgo. Y por otro lado tenemos el sistema de lo que es la atención social, que yo no la descuido nunca en estas proformas. El Estado tiene que estar actualizado en lo que necesitan las comunidades, ¿no? Hace algo así como hace muchos años el sistema existía, el, el Ministerio de Desarrollo, algo así grande, donde estaban pues cuántos puentes se necesitan, cuántos muelles, cuántas barcazas en el mar, en el continente, en los ríos y todo eso. De manera tal de que cuando se produzca un hallazgo, que tenga pues esa opción de que la empresa que encuentra pueda dar el primer paso en bien social, ¿no? O sea, obra por impuestos, ¿no? Bueno, a mí me pasó particularmente cuando fuimos a Lambayeque, frente a Chiclayo, el pozo San Miguel 1X, y dialogamos con el presidente de la región aquel entonces, y le digo, ¿qué parte podemos ayudar si nuestros barcos que van a hacer la perforación, porque perforamos, no pueden entrar a los muelles actuales? O sea, el país te da a veces estos casos. Tuvimos que irnos hasta Paita. Imagina el personal trabajando constantemente, llevarnos allá y de ahí a Talara, cuando podríamos haber hecho algo así. Entonces, vuelvo al tema. Eso es lo que por parte del Estado que tiene que estar preparado. ¿Qué ofrece el Estado? Y lo otro, y muy importante les voy a decir, porque esto ya es muy conocido y he presentado dos trabajos al respecto, en el país hay más de 300 estudios de impacto ambiental. Unos 80 o 90, algo así, en el mar y el resto en continente. Entonces, se está practicando lo que le llaman la declaración de impacto ambiental, DIA, con una garantía que deja la empresa. ¿Por qué? Porque ya a la densidad de trabajos que hay, monitoreos y todo lo demás, ya solamente se focaliza el área donde va la empresa, ¿no? Se dan casos como que la empresa llega y no se le entrega un volumen de todos los EIA que han hecho alrededor de ella. Y así de esa manera va y dice, bueno, pues si hay tanto EIA, yo propongo un día. Y presenta sus fundamentos. Y se está dando ahorita un caso así, ¿no? Se siguen imponiendo EIA. Cuando se levanta la información, se dan cuenta que hasta sísmicas se han hecho en estas áreas. Entonces, tenemos que un poquito estar más preparados para esto. Pero yo pienso que sí. ¿En cuánto tiempo? Y se dan estas opciones. Estaríamos pensando en 3 a 5 años ya perforando pozos exploratorios.
Muy bien, ingeniero Enrique González. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, muy agradecido.
Muy amable y como siempre, hasta cualquier oportunidad.
Muy amable. Estábamos en contacto con el ingeniero Enrique González, experto y consultor internacional en temas de hidrocarburos, ¿no? Conversando sobre ese tema, ¿no? Que de una u otra manera también forma parte, ¿no? De esta crisis producto de la pandemia del COVID-19 y es el desplome histórico del precio del crudo texano, ¿no? Cayó a niveles inimaginables.